Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y comienza un nuevo día de lucha contra el fuego en nuestro país. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Sí, buenos días, Pulpo. Esta noche han continuado las labores de extinción por toda España, aunque de madrugada no ha habido grandes avances. A primera hora de la mañana, con las primeras horas de sol, los medios aéreos van a empezar a desplegarse por provincias como Zamora o Ourense. Precisamente allí se están viviendo dos de los incendios que más preocupan. Pablo Rivas.
Pues sí, la verdad que el de Zamora ahora mismo es el que nos tiene a todos atentos. Esta noche hay más de 6.000 habitantes desalojados y ya calcinado más de 15.000 hectáreas. En Ávila, el incendio de febrero se ha extendido hasta el municipio de Hoyo de Pinares, que ha sido desalojado por completo. Más de 2.000 vecinos que duermen hoy fuera de sus casas. Si bien es cierto que parece que poco a poco están mejorando las condiciones, y a esta hora, allí en Hoyo de Pinares, ninguna vivienda está afectada por el fuego. El otro punto que preocupa es Galicia. Allí hay quemadas 12.000 hectáreas. Entre Lugo y Orense se han tenido que desalojar 30 núcleos de población, y el incendio de Carballeda de Valdeorras, que tantos malos ratos nos daba ayer, continúa también a estas horas activo. Todos estos incendios nos están dejando sonidos que a todos nos impresionan.
Llama a la ambulancia, llama a la ambulancia.
¡Ey, ey, Lúmena Pagüeira! ¡Está ardiendo en Villaza, vinde! ¡Rápido, que esto está se levantando con fuerza!
Se va a quemar aquí todo, tío.
Son los pelos de punta, tío.
Tiene incendio directo, tío.
Chicos, lo siento, pero es que esto es lo que hay. Este es el pueblo. No sabemos dónde ir, estamos todos parados aquí, o los que podemos, porque no sabemos dónde marchar. Se ha quemado todo, chicos. No, no, no.
Tremendo este sonido. Por quedarnos con algo bueno, Pablo, a esta hora, ¿se puede destacar alguna noticia positiva?
Sí, en Extremadura el único incendio que sigue activo es el del Valle del Jerte, los otros dos ya están completamente estabilizados, y en Cataluña el de Pont de Vilomara, que ha quemado 1.600 hectáreas, ya está también estabilizado.
Pues hoy Pedro Sánchez pone rumbo a Galicia para visitar el puesto de mando de Obarco de Valdeorras, en Ourense. Ayer hizo lo propio en Extremadura, donde, por cierto, fue recibido con abucheos por la gestión que el gobierno hace del mundo rural. Lejos de la autocrítica o de plantear medidas de recogida de vegetación, el presidente ha achacado las causas de los incendios al cambio climático.
Que el cambio climático mata personas, como hemos visto. Mata también nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad, y también destruye los bienes más preciados del conjunto de la sociedad que se ve afectada por estos incendios: sus casas, sus hogares, sus negocios, su ganado.
Es cierto que el cambio climático influye y las altas temperaturas de estos días tampoco ayudan. Hoy los termómetros van a bajar ligeramente, pero será un mero espejismo, porque el miércoles volverá a apretar el calor. No ha sido poco el que hemos aguantado estos días. De hecho, esta noche hemos conocido el fallecimiento de una mujer de 55 años en Madrid por un golpe de calor. Tras 9 días de altas temperaturas, se han registrado 511 muertos, 121 de ellos en la capital.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Del exterior, te cuento que en Italia, Mario Draghi firma hoy un acuerdo con Argelia por el que el país del norte de África se convertirá en el principal proveedor de gas en el país. Así, la dependencia del gas ruso pasará de un 40 a un 25%. Y mañana será cuando el primer ministro comparezca ante el Parlamento para ver los apoyos con los que cuenta para seguir o no al frente de su gobierno. La puesta en escena será la misma que la de una moción de confianza. Los distintos grupos irán interviniendo e irán indicando si le dan su apoyo a Draghi o si se lo retiran. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es martes 19 de julio. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE, y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Son ya las 5 y 3 de la mañana, las 4 y 3 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Estamos a 19 de julio de 2022. Tenemos la tarea y la obligación de ponerle las calles a esta nueva jornada que para muchos está comenzando ahora, pero también para muchos ya lleva transcurridas unas cuantas horas. Y aquí, poco a poco, paso a paso, pues nos vamos adentrando en las historias de este martes 19 de julio. Fíjate, hoy es noticia, pero yo no te voy a contar esos incendios que continúan descontrolados en España y que preocupa sobre todo a la zona de Galicia y a Castilla y León. Yo no te voy a contar nada de Adriana Lastra, que ha presentado su dimisión alegando motivos personales, aunque desde hace unos días pues ya se rumoreaba con un posible cese por sus desavenencias con Santos Cerdán, que es otro miembro del Congreso de los Diputados de España, o sobre el rey emérito, que podrá recurrir el fallo que le negó la inmunidad frente a la demanda de Corina Larsen. Nosotros no nos vamos a meter ahí. Tenemos otras obligaciones, que es destacar lo positivo de la vida Yo de verdad que disfruto mucho contándote historias que nos demuestran que a pesar de todo lo que pasa, la historia, o sea, la vida merece la pena. Y que además me alegra mucho poder pues traerte todas estas buenas noticias, noticias que en medio de todo lo que está ocurriendo, pues a lo mejor puedan ayudar a levantar ese ánimo y que de alguna manera pues nos pueden dar ese empujón para empezar este martes de la mejor forma y con la mejor energía. Bueno, pues resulta que en los últimos años hemos podido escuchar de especies que se han extinguido. Lo difícil es que cada vez son más los tipos de animales que desaparecen de nuestro planeta, sea por motivos ambientales, de contaminación o por culpa de los mismos humanos que los cazan o los comercializan buscando fortunas en el mercado negro. Bueno, pues hoy te quiero traer esta segunda calle positiva del día con esta noticia que siempre será gratificante contar, y es que está relacionada con los esfuerzos de muchas organizaciones protectoras de animales y también del medio ambiente, ni más ni menos que para proteger diferentes especies de la extinción. Y por esa razón, el protagonista de la segunda calle positiva de hoy es el rinoceronte, que después de 40 años de haber desaparecido del territorio de Mozambique, pues ha vuelto a existir en ese lugar. Tengo que contarte, ponedor, que este animal había sido víctima durante muchos años de la caza furtiva y de la comercialización de sus cuernos en el mercado negro, donde un kilo de sus cuernos podría llegar a costar aproximadamente 60.000 euros. Claro, todo esto sumado a las crisis políticas y a la guerra civil de más de 15 años en Mozambique, pues había ocasionado que este mamífero desapareciera de este territorio. Menos mal que existen personas que se preocupan por los animales y también por el medio ambiente, que es este caso el de la organización, el de Peace Spear Foundation, quienes han ido recolectando los últimos especímenes de rinocerontes blancos y negros y que los han llevado a lugares seguros en Sudáfrica. Claro, todo esto lo hacen con un fin, con el fin de poder conservar la especie y poder repoblar pues todas esas zonas de donde han desaparecido. Su director, Caster Vickery, asegura que los rinocerontes cumplen un papel fundamental en el ecosistema y por esta razón van a trasladar 40 rinocerontes a Mozambique en los próximos 2 años. Digo yo, ponedor, qué bueno es saber que existen personas que lideran pues este tipo de iniciativas y que se preocupan por la conservación de especies en nuestro planeta. Es fundamental. De verdad que es muy gratificante para mí, ponedor, traerte estas historias, porque me alegra que sepas que gente buena la hay en todo el mundo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado y estar entretenido. Gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Es martes 19 de julio, Santa María, Madre de la Divina Gracia, Santas Justina y Rufina, mártires. Y atención, porque en unos minutos vamos a hablar con Elsa González, de su nuevo libro Cadena COPE, La Radio de las Estrellas. Bueno, la doctora en periodismo y compañera de la casa nos va a hacer un barrido por la historia de nuestra emisora a través de las voces más representativas de esta empresa. Elsa nos viene a contar el porqué del éxito de la cadena COPE. Seguro que tú también, con tu pensamiento, tienes algo que aportar de por qué escuchas esta emisora de radio y por qué la cadena COPE está en lo más alto de la radio en España. ¿Debido a qué? ¿Por qué? ¿Gracias a quién? ¿Entre todos qué se ha conseguido? Pues seguro que dentro de unos minutos Elsa nos ayuda a descubrirlo. Guillermo Díaz, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Pero es que hasta las 6 de la mañana más cosas tendremos que hacer, ¿no?
Pues sí, y también vamos a conocer en la ronda de ponedores algunas de las profesiones que realizan nuestros oyentes mientras nos escuchan, y vamos a seguir enseñándote a hacer cosas con nuestra sección de tutoriales. En esta hora, ojo, descubriremos al ganador.
También es momento de conocer cómo viene la previsión del tiempo para este martes. Irene Santa, del tiempo.es, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Este martes las temperaturas seguirán bajando. Notaremos esta madrugada mucho más fresca que las anteriores, sobre todo en el noroeste. El descenso de hoy será más notable en el norte del país, con hasta 10 grados menos que ayer en el País Vasco. También será muy notable en Cantabria, Castilla y León, y en Galicia y la Comunidad de Madrid, aunque en menor medida. Aunque ya no se cumplen los criterios de ola de calor, seguimos con avisos por altas temperaturas en puntos del sur y del este, siendo de nivel naranja en zonas de Cataluña, Aragón, Navarra y La Rioja. La máxima prevista en Zaragoza es todavía de 41 grados. 39 se esperan en Córdoba y Granada y 38 en Sevilla, Murcia, Albacete, Logroño y Lleida. En el resto no hará tanto calor.
Muchísimas gracias por la información. Estaremos pendientes también de lo que publicáis en eltiempo.es, al igual que estamos pendientes de los mensajes que los ponedores nos dejan en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Los ponedores nos cuentan cosas maravillosas.
Hola, Pulpo.
Hola.
Buenas noches. Buenas noches. Aquí Coque desde Tenerife, empezando a poner las calles. Un saludo para todos y un abrazo muy grande.
Hola, Pulpo, buenos días. Aquí buenos días. Rodrigo, desde Madrid. Hola, la verdad Rodrigo. Que estoy súper indignado con lo de los incendios. Vale, un saludo muy fuerte a todos los incendios que hay en el resto de España, a la UME, a los bomberos, a toda la gente que está ahí intentándolo en los pueblos, en las ciudades, todo. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Buenos días, Pulpo. Aquí un ponedor de hace mucho tiempo, siempre que trabajo. Quiero poder disfrutar del trabajo que tengo hasta diciembre. Que tengas mucha suerte en las vacaciones y pásatelo bien. Gracias por tu programa, Pulpo. Eres una máquina.
Buenos Muchísimas días, Pulpo. Gracias.
Hola.
Bueno, que tengáis un buen día. Soy Silver de Málaga. Soy ponedor.
Muchas gracias, Silver.
Hola, Pulpo.
Hola.
La canción de los ponedores. Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia, un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Mira qué bien, nos ha dejado este ponedor la canción del programa. En el 662-942-605 nos puedes dejar la nota de voz que quieras y que mañana la escucharemos aquí, en directo, en Poniendo las Calles. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia, haciendo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, el pasado día 16 nos acordábamos de Celia Cruz, más que nada porque Celia Cruz fallecía un 16 de julio de 2003 a los 77 años. Su nombre real era el de Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso. Celia Cruz nos regaló mucha salsa, nos regaló mucha bachata, pero esta canción es de tanto sentimiento, por favor.
Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente me envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo.
Ya sabes que el objetivo es llegar a los 80.000 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. Ahora mismo somos 79.917, o sea, con poco más de 83 personas alcanzaríamos los 83.000 seguidores. Va a ser un momento histórico cuando consigamos esa cifra tan espectacular, que un programa nocturno entre las 4 y las 6 de la mañana lo siga tanta gente, que demostréis paso a paso, uno a uno, que estáis poniendo las calles y levantando España con ese pequeño gesto, el de seguirnos, el de me gusta a nuestro Facebook y decir, Pulpo, que yo también estoy aquí contigo, con vosotros. Y me encanta además ir mencionando a la gente que le va dando a seguirnos, a me gusta, y que esta gente tiene nombre y apellidos, como Martín González Peraza o Manuel Alguacil o Yolanda García. Son ponedores que le acaban de dar a me gusta y yo estoy encantado de mencionarles o Julián Simón, o Ángel Llorac, o Montserrat Gómez, Mario Baca García, o Francisco Javier Naveira. Son ponedores que le han dado a seguirnos, a me gusta, y nos ayudan a que esto siga incrementándose. 79.917, hasta el viernes tenemos para conseguir unos cuantos ponedores más y alcanzar esa cifra récord histórica. 80.000 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. Dale a me gusta, dale a seguirnos y demostremos que solamente nosotros, los ponedores de calles, levantamos España cada día. Guillermo, el tutorial, vamos avanzando. Hay mucha gente que lo tiene en la punta de la lengua para conocer qué nos está demostrando, enseñando el YouTube, el vídeo, el tutorial en el día de hoy. ¿Qué están contándome?
Así es, Pulpo. Ahora toca poner el tercer vídeo para Bien. Que los ponedores que se acaban de incorporar puedan participar. Yo creo que podemos poner de nuevo los dos primeros que ya han sonado en la anterior hora. Podemos ir con ello.
Recordatorio. Venga, pista número uno. ¿Qué dijimos?
Para esta primera receta vamos a utilizar 5 cucharadas de azúcar y 1 cucharada de levadura. Y también una taza de agua. En una olla a fuego medio vamos a agregar nuestra agua y también las 5 cucharadas de azúcar. Vamos a dejar que el azúcar se disuelva en el agua. Y una vez nuestro azúcar se disuelva, vamos a agregar la levadura y apagamos la estufa.
Vale, la estufa que es la fuente de calor que para esa receta que estamos aprendiendo en el día de hoy. ¿Es correcto, Guillermo?
Exactamente. Vale. Azúcar, levadura y agua. Y vale. Una olla, una estufa, y se pone a fuego medio. Ahora vamos con el segundo sonido.
A ver.
Aquí tengo una botella de 2 litros de plástico. Lo que haremos es cortar la parte de arriba de esta manera como te muestro con una tijera. Y también podemos cortarle un poco de la parte del centro. Y debería verse de esta manera una vez la insertemos. Es bastante simple y sencillo hacer esta botella.
Bueno, yo sigo igual de despistado con la primera. ¿Qué quieres que te diga?
Entonces, en la primera tenemos los ingredientes y la preparación. Y en la segunda tenemos el recipiente. ¿Sí? Bien. Podemos ir ya con la tercera pista. Muy atentos. Por
favor. Venga, a ver.
Y ahora agregamos la mezcla que preparamos. Y con una cinta vamos a cubrir la parte de arriba de esta manera como te muestro. Ahora necesitamos un pedazo de cartulina o un forde o también un pedazo de tela para cubrir la botella como te muestro. Y vamos a colocar esta botella en el lugar de tu casa que más frecuentan y verás cómo se van a atrapar uno por uno. Con eso ya terminamos la primera receta.
Bueno, está complicado. Bueno, si hay algún ponedor que cree saber qué nos está enseñando el tutorial en el día de hoy, que nos deje una nota de voz en el 662-942-605, porque el que entre en directo y lo diga correctamente tiene un regalo espectacular de Poniendo las Calles. Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en la cadena COPE y gracias por formar parte de esta familia de ponedores de calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y quiero dejar aquí plasmado mi nombre porque espero y aspiro a que esta sea una pieza de radio que dé muchas vueltas y que se guarde en los archivos de tanta y tanta gente que ama la comunicación. Porque quiero dejar bien claro que esta temporada, en este programa, pues hemos recordado durante un tiempo la figura de Encarna Sánchez y lo hemos hecho por lo que significó para esta casa, pero también para la radio en general en nuestro país. Todo partió del libro Encarna Sánchez, una vida para la radio, de Juan Pedro Alcázar Contreras, y hoy vamos a adentrarnos un poco más en la historia de esta radio, de esta cadena, de esta casa, de la cadena COPE, y lo hacemos porque estos días se ha publicado el libro Cadena COPE, la radio de las estrellas, de Elsa González. Y en él lo que hace Elsa es repasar la importancia de COPE en la historia más reciente de nuestro país, y lo hace a través de sus voces y equipos que han hecho de esta emisora uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia. Querida Elsa González, buenos días.
Buenos días, soy superponedora también, ¿eh? Además, hola, Juan Carlos, hola, Pulpo.
Muy buenos días. Es que además, Elsa, ¿cuántas veces y en cuántas ruedas de prensa nos hemos encontrado y siempre te acercabas a mí y me has dicho, soy ponedora?
Es verdad, es que es cierto, ¿eh? Soy, bueno, creo que la radio de noche es la más fiel, el prototipo de oyente es el de estas horas, el de la radio nocturna o ya supermadrugada. madrugadora. Sí. Y enhorabuena por tu programa, de verdad, porque es fantástico.
Muchísimas gracias, Elsa. ¿Te ha tocado mucho madrugar en este día o lo sueles hacer porque cuando nos escuchas es porque estás despierta o a lo mejor hoy no te ha costado mucho venirte aquí hasta el estudio?
Bueno, a veces trasnocho, soy trasnochadora, pero en muchas ocasiones también por algún madrugón de esos que tienes que coger algún avión o algo, pero generalmente es porque me quedo trabajando por la noche, fíjate, pero es una radio que ha renovado de verdad la historia de la comunicación y tú eres prototipo de ello.
Que lo digas tú, Elsa, me emociona y fíjate que he querido plasmar muy bien desde el principio que esa entrevista va para mi archivo personal, porque cierro los ojos, Elsa, y te escucho en el 91, en el 92, en el 93, cuando yo estaba estudiando, yo no había entrado todavía en esta empresa, yo entré en el 95, y te escuchaba y decía, es que esta mujer tiene la dicción más perfecta, la pronunciación más natural y más cautivadora de la radio, y ahora estás poniendo las calles en mi programa.
Bueno, y yo te he visto como una estrella de musicales y como una estrella ahora de programas, porque no es fácil ser tan un profesional tan versátil y tener éxito siempre en todas esas versiones radiofónicas. Así que, vamos, para los dos es un placer.
Es un placer, de verdad. Pues Elsa, yo quiero presentarte a la audiencia para que sepa que bueno, que has sido la presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, de la FAPE, que eres doctora en periodismo y eres uno de los referentes de COPE, donde has ejercido tu profesión durante más de 30 años. Todo lo has hecho en esta profesión, Elsa. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todas las cosas que has hecho?
Bueno, la verdad es que cuando llegas a un medio, yo llegué a la radio un poco forzada. Me hice mis prácticas en pueblo y me parecía que la prensa de papel, la prensa impresa, escrita, era, en fin, el number one de la profesión. Y la verdad es que yo entré en otra emisora a trabajar de la competencia, en la SER, después vine a la COPE. Bueno, desde el primer momento tuve claro que mi vocación era la radio. Después he estado en la televisión, no estoy, pero fíjate cómo es la radio. La radio es cálida, acompaña, divierte, informa, hasta forma, aunque no sea la misión de un medio de comunicación. Con la radio nunca estás solo, te permite, además, realizar cualquier otra misión. Bueno, pues yo he retransmitido la lotería, he hecho el tiempo, he llevado la sección de política, la sección de economía.
Muchos informativos, Elsa, muchos informativos.
De cultura y sociedad durante años. Sí. En fin, un poco de todo.
Has hecho de todo. ¿Hay algo que estés echando de menos ahora ya, pasado un tiempo de tanta actividad?
Vamos a ver. Cuando he escrito este libro me he dado cuenta del papel de las estrellas en la radio. Porque a veces los que hemos estado bien trabajando y delante del micrófono y tal, pero hemos sido, bueno, pues uno más que construye en empresa, construye en la radio y creo que construye en democracia, ¿eh? Pero ¿crees que las estrellas tienen un papel menor? Cuando lo vas analizando, ves que son referentes que hacen falta, que nosotros, los peones, somos muy importantes. Yo, los peones, vosotros, las estrellas, sois también esenciales para que exista un referente para el destinatario de esa información o de ese programa. Y he visto que COPE ha sido en ese aspecto rompedor. Primero, hay un hombre osado que se llama José Luis Gago.
Con el que abres el libro.
Sí, pero es que fíjate, es que este hombre, que ahora está en proceso de beatificación, de santificación, este hombre es el primero que retransmite ahora que estamos al borde del 7 de julio, los Sanfermines, el primero que transmite ¿cómo se llama? Lo de los toros por la mañana, por favor, auxíliame.
Bueno, el primero
que lo hace en la COPE, en Radio Popular de Pamplona. Después va Radio Popular de Valladolid y también inaugura y crea tal. Y llega aquí y contrata a Luis del Olmo, cuando esto eran pequeñas emisoras casi parroquiales y solo había dos o tres con cierto peso específico y lo demás eran unas radios locales con un papel muy importante, pero bueno, pues contrata a Luis del Olmo, que parece milagroso, de verdad. Sí, sí, sí. Luis del Olmo aquí inaugura un programa que copiarán todas las emisoras. Esos bloques programa Río, que se denominan de 4 o 5 horas, que cubren toda la mañana, toda la tarde o toda la noche. Aquí nacen las desconexiones locales para que en esos programas nacionales puedas incluir una programación más local, incluso algún espacio informativo local dentro de la programación nacional. Es la única emisora que tiene editorial y sobre todo refresca la radio. La radio era anquilosada, destilaba y de pronto se nota la democracia y todo empieza en la COPE, de verdad, con unos programas con capacidad para renovarlos, cambiarlos sobre la marcha, con humor, con entretenimiento, la información a todas horas. Se instauran aquí las tertulias, la tertulia política, la tertulia rosa, la tertulia social. De verdad, que yo creo que no se puede entender la historia reciente de España y la actual sin la COPE.
Esta misma pasión, Elsa, con la que nos estás contando a los ponedores, pues todo lo que nos acabas de contar sobre la cadena COPE, sobre el peso que tuvo el padre Gago. Por cierto, estamos haciendo este programa de radio desde el estudio Padre Gago, sí. José Luis Gago, sí. y la verdad que nos lo transmites con tanta esperanza, con tanta alegría, que cuando uno se sumerge en el libro que tengo aquí en la mano, te das cuenta de lo grande que es y las grandes cosas que se han vivido en la cadena COPE. Veo las fotos de las tertulias de Encarna Sánchez, veo a Ángel del Río, veo a un jovencísimo Luis del Olmo, veo muchas...
José María García,
por favor. O sea, ¿cómo has podido disfrutar haciendo este libro, Elsa?
Pues de verdad que he disfrutado. Bueno, a veces me caía hasta alguna lágrima.
Claro.
Porque digo, pero bueno, yo me he acordado mucho de verdad de Gago, porque fue un luchador para conseguir lo que ahora tenemos. Pero todos aportaron, todos los directores generales, los presidentes y todas las estrellas y cada uno de los personajes de los periodistas administrativos que han trabajado en la radio. Hablabas de Encarna,
sí.
La primera mujer estrella de la comunicación en la COPE.
Qué bueno, qué bueno.
Bueno, es que hubo un momento en que estaba Encarna, en que estaba Antonio Herrero, que rejuveneció, claro, la radio.
Sí.
José María García, un Carlos Herrera jovencísimo. Ahora tenemos también a Carlos Herrera. Estás tú en las fotografías.
Sí, lo he visto.
Eso es, uh-huh, triunfando en las madrugadas.
Sí.
Una radio, fíjate, hablamos también de Cadena 100, tú,
sí,
que
claro.
De Popular FM, antes de Cadena 100. Bueno, mi hermano trabajó en Popular FM, que ya no está con nosotros, y he querido, uh-huh, recordarle también en el libro.
Pero claro, bueno, que sí. Y te iba a preguntar sobre eso, ¿no? Pues la cantidad de gente también que en esos años pues se nos han ido, ¿no? Pero nos hemos llevado, yo creo que todo el personal nos llevamos bien, tenemos mucha suerte, porque no suele suceder en todas las empresas, pero aquí en la radio, en la COPE, nos llevamos bien, nos saludamos por los pasillos, nos apoyamos, nos entendemos, nos comentamos, sí, nos preguntamos por la familia, y eso, Elsa, construye una gran radio.
Desde luego, y qué bueno es el decir qué bien has estado en tal, o oye, me he enterado de no sé qué, a lo mejor convendría destacar. O sea que somos, además, es constructivos, efectivamente, entre nosotros. Uh-huh. Y eso es esencial, de verdad.
Uh-huh.
Pero hay mucha intrahistoria. El oyente va a ver y va a enterarse de los contratos faraónicos de la radio, porque algunos son verdaderamente estratosféricos, parece de futbolistas.
Bueno, pero porque lo generaban.
Eso es.
Generaban muchísimo dinero.
Y lo generan.
Claro que sí, es verdad. Una cosa que me ha llamado muchísimo la atención es que he leído en el libro que incluso Julio Iglesias, en un momento dado, quiso comprar la cadena COPE.
Es una anécdota buenísima.
Muy buena.
Que no quiero desvelar, pero efectivamente así fue, ¿eh?
Pero no, no es, pues, bueno, no, que se miren el libro, que lo van a disfrutar. Eso es, porque a esta hora yo creo que la gente que escucha la radio de madrugada son los que ya, independientemente que el programa que escuchen les guste mucho, es porque tienen una pasión por la radio que están escuchando. Pues en este libro, Elsa, van a conocer mucho mejor esta emisora. Hablas de un montón, hablas de Federico Jiménez Los Santos, de Maricruz Soriano. ¿Qué tal eran estas personas? Yo Maricruz Soriano, por ejemplo, no la traté mucho, pero a Jiménez Los Santos sí, y un montón, ¿no? Y me lo pasaba muy bien con él. Fernando Onega también estuvo, sí, aquí con nosotros. Es que por aquí han pasado gente muy grande.
Fernando Onega y también Barriga, que era el subdirector de informativos, los dos, la verdad es que le dieron la vuelta como un calcetín a los informativos y le dieron una estructura y un poderío importante. Y ese es un apartado esencial dentro de la radio. O sea que, bueno, son personajes, claro, claro. Hablabas de Maricruz Soriano, con su piano.
Con su
aquí
piano.
Teníamos, claro, el que sí, piano en el estudio.
El que era de Alfa Geme inicialmente,
es
verdad.
Eso es. Sí, sí. Y aquí conoció a su marido actual, eso es, ministro de Interior. Pero aquí se fraguó porque era uno de los tertulianos. O sea que es además una radio con sus luces y sus sombras, y ahí aparecen, pero una radio además muy plural y muy incrustada en lo que es la sociedad.
Elsa, ¿por qué dicen que una radio no está completa si no tiene un buen equipo de deportes?
Y así es. Oye, y 2010, y llegan, bueno, aquello fue...
Y la lían.
Bueno, la que se lió, sí, cuando sí llegaron Paco González, Manolo Lama poco después, uh-huh, Pepe Domingo Castaño.
Juanma Castaño.
Bueno, Joseba. Bueno, y Alcalá, que estuvo aquí, tú sabes, ¿sí?, que Juan Antonio Alcalá empezó en COPE sus primeras prácticas antes de irse a la serie y después de retornar. Y además, él fue uno de los que animó al equipo para venirse a la COPE. Pero aquello fue impactante, Juan Carlos, impactante.
Es una gozada, Elsa. Me encanta escucharte, me encanta porque mantienes esa pasión por este medio. Muchas veces me pregunto qué es lo que tiene para mí la radio, que por muy mal que haya dormido o por muy no descansado que esté, sé que llegan las 4 de la mañana, tengo una responsabilidad de que se encienda el piloto rojo y acompañar a la gente. ¿Por qué nos pasa eso a los que somos yonkis de la radio?
Bueno, es que yo en ti advierto auténtica vocación. Es un placer. Fíjate que puedo estar escuchando algún podcast o tal, pero de pronto digo, oye, esta hora, ¡bum!, el pulpo. O sea, que es que somos tremendos, tremendos. No, no, pero irradias vitalidad y profesionalidad. Quien no tiene vocación para una cosa no puede transmitir. Y aquí se nota, porque el micrófono te desnuda, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que hay que mostrarse tal y como es uno, con sus virtudes y con sus defectos.
Eso
y,
es.
Y no hay que ir de nada, ¿no? Yo he aprendido un jefe que me decía, hay que ser natural, si no te descubren que llevas goma y se te ve la goma de la careta.
Eso es.
Elsa, ¿cómo ves la radio? ¿Qué va a ser de esta empresa? ¿Qué va a ser de este medio? Porque es que hay gente que es muy agorera.
Pues de eso nada. Fíjate, nosotros, bueno, pensábamos que ya con la aparición de la televisión parecía que la radio... caía. Después, con la televisión a la carta, fíjate, seguimos, la radio está en el coche, la radio de día nocturna, los podcast, que para mí, vamos, me parece no el futuro, sino el presente de la radio. Yo creo que tiene futuro, pero tiene futuro porque te permite hacer otras cosas y porque además genera una especial adicción. La televisión, que es importantísima y no tiene ese punto de imaginación que con la radio puedes generar. La radio es mucho más creativa. Bueno, yo creo que el futuro será tan de oro como es el presente. Y esta casa, además, tiene unos valores especiales,
sí,
que, bueno, hay momentos en que ha tenido que luchar más o menos, porque no deja de ser una empresa privada, que también se debe a la gestión un poco empresarial.
Desde luego.
Pero pero tiene unos valores que tiene que transmitir y eso es necesario en todas las sociedades y la ciudadanía lo precisa, por eso esto tiene futuro.
Fíjate, Elsa, yo creo que no lo he compartido con nadie, lo voy a hacer ahora mismo en directo aquí en la cadena COPE, no podía ser en otro sitio, y yo creo que con una persona más apropiada que tú, Elsa. Yo recuerdo unas palabras del padre Gago que entraba en la radio, entraban en la emisora junto a don Bernardo, y cuando me ven, me habían estado escuchando en la radio, y me dice el padre Gago, dice, evangelizas la antena de Cadena 100.
¡Ay, qué bueno!
Pero
es
yo no
buenísimo.
Había hecho nada, Elsa, yo no había hecho nada, había presentado un disco nada más.
Pero ¿cómo lo habías presentado? Pues eso, fíjate, hay otra frase, bueno, esa me permitirás usarla alguna
hombre,
vez.
Claro, te la regalo para
pero
ti, claro.
Hay otra frase de José Luis Gago que me ha llamado la atención, porque claro, una empresa, como te decía, tiene sus altibajos, luces, sombras, momentos complicados, hegemónicos, en fin. Y hay un momento en que dice, bueno, la COPE, en un despacho de la COPE está el Espíritu Santo, porque si no esto era imposible que hubiese salido adelante. Y es verdad, en los primeros momentos, en los segundos, en la actualidad, y logra no solo reflotar, sino crecerse cada día.
Estaría horas escuchándote, Elsa.
Yo a ti también y
te lo digo
hago.
En serio, de verdad, qué voz tan bonita, cómo lo cuentas, qué pasión de mantienes por la radio y qué suerte que además lo plasmes en un libro que se llama Cadena COPE, la radio de las estrellas, lo edita Almuzara. Los oyentes de esta cadena de radio van a disfrutar un montón, nos van a conocer a todos un poquito mejor y van a ver unas fotos apasionantes, increíbles, los logotipos antiguos de la COPE, los micrófonos de los 70, una Encarna Sánchez espectacular enfrentándose a Luis del Olmo con los viejos micrófonos de la cadena COPE, y aquí tienes tú las fotos y las compartes con la gente. Me encanta que hagas esto, de verdad, Elsa, y esto es un regalo para los que amamos este medio y que tenemos la suerte de que nos permitan hablar delante de un micrófono, ¿eh?
Qué bien lo cuentas. Es verdad que Almuzara ha metido, además, ha incluido en el libro 50 y tantas fotografías. Es verdad, sí, eso sí, que sí. Destacas. Y es un placer porque, comentábamos, la imaginación crece con la radio. Pero ver esas figuras y de verdad es muy interesante. El despacho de Encarna Sánchez en la antigua emisora, en la actual. Bueno, en fin, todo eso.
Elsa, que no sea la única vez que hablemos en este programa de radio, haz lo tuyo, Elsa, cuando quieras, te vienes, compartimos un poquito de experiencias que tienes y muchas, y con mucha responsabilidad en el periodismo en España, y aquí estás levantando un poquito las calles y la ilusión a todos los oyentes. Yo recomiendo para este verano que se vayan rápidamente a comprar este libro, Elsa González, Cadena COPE, la radio de las estrellas que edita Almuzara. Vamos a hacerle una foto para que nuestros ponedores lo localicen y lo tengan en las redes sociales. Elsa, que espero estés notando el abrazo que te estoy dando.
Me encantaría que esa fotografía que vas a sacar esté junto a la fotografía también que incluye el libro, tuya.
Pues, sí, eso lo haremos, claro que sí. Elsa, cuídate mucho y gracias por ser como eres y regalarnos este libro.
Un abrazo, Juan Carlos, y hasta seguiré luego. Escuchándote.
Muchísimas gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. No son las 6 de la mañana, no son las 5 en Canarias, nos vamos acercando a esa hora, pero esta sintonía lo que hace es ilustrarnos que Gonzalo Zaballa tiene que adelantarnos algunos de los contenidos de Herrera en COPE. Gonzalo, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Qué te ha parecido esta institución de la radio llamada Elsa González?
Pues la verdad es que es un placer, y además, si charláis de Encarna Sánchez, es que siempre es un gusto, ¿no? Mira, es que justo aquí a la derecha tengo su estudio, y ya sabes que además he tenido el gusto de poder trabajar con gente que trabajó con Encarna Sánchez, y es que todo el mundo cuenta auténticas historias de Encarna, era una leyenda de la radio.
Absolutamente, y sobre todo lo que hemos aprendido de ellos, tanto de los monstruos en la comunicación delante del micrófono, como los equipos de gente que había detrás, y que son los que realmente llevaron y pusieron ahí arriba esos grandes comunicadores. Yo creo que el equipo tan grande que formó Encarna, que formó Antonio Herrero, que formó Luis del Olmo, pues se basó en gente muy profesional, que entendía muy bien lo que tenía que contar la radio en ese momento, y se alcanzaron unas cotas de audiencia que eran absolutamente increíbles. Y este libro, que nos acaba de presentar Elsa, lo refleja francamente bien. Encierros era la palabra que no nos salía antes y que un montón de ponedores nos han estado escribiendo para recordar esa palabra que muchas veces te tiene que venir a la cabeza y no te viene cuando la tienes que decir.
Y además es que yo creo que Encarna Sánchez y todo su equipo entendió muy bien dos claves de la radio que también te las contaron a ti el primer día que entraste en, te pusiste delante de un micrófono, que es la radio es para el oyente, sí, y la radio es un trabajo de equipo.
Sí, 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 tal cual, fundamental.
Y esas dos claves las llevaron al extremo.
Pues la verdad que sí. Oye, a partir de las 6, ¿cómo está el panorama del fuego? Es que parece mentira que esté sucediendo esto en 2022.
Sí, la verdad es que sí, vamos a estar pendientes, lógicamente, de la evolución de los incendios. Nos vamos a ir hasta las provincias afectadas, donde desde primera hora de la mañana va a haber un micrófono azul de la cadena COPE. Vamos a hablar a las 6 de la mañana con varios vecinos que han sido desalojados esta noche en Hoyo de Pinares, en Ávila, y vamos a intentar ahondar en las causas que provocan estos incendios. Es lo que acabas de decir, estamos en 2022, es cierto que hay pirómanos, es cierto que hace calor, es cierto que hay tormentas y rayos, sí, pero igual la gestión del campo se puede hacer mejor, ¿no? Uh-huh. De todas formas, se lo vamos a preguntar a José Ángel Arranz, que es director general de Política Forestal de la Junta de Castilla y León. Ya sabes que en Zamora se está viviendo ahora mismo uno de los incendios que más preocupan a las autoridades forestales. Uh-huh. Por lo demás, Pulpo, tenemos cosas interesantes sobre la mesa. Fíjate, tú cuando viajas a algún lado, lees las reseñas de los hoteles o de los restaurantes y esas cosas.
Sí, por supuesto, me hago lo que es un itinerario gastronómico, me veo a ver si se va a poder dormir bien, si tengo medios de transporte públicos cerca para poder uh-huh. organizarme las rutas turísticas. Sí, sí, me lo trabajo bastante, pero en honor a la verdad, sobre todo mi mujer es la que lo hace.
Es verdad que cada vez escribimos más, hay mucha gente que se fía de las reseñas, yo la verdad es que me fío bastante. Y según un estudio, el 60% de los jóvenes cree que las opiniones de Internet son determinantes para tomar una decisión.
Lo son.
Con esto sobre la mesa, vamos a hablar con Carlos Arias, que es un joven que siempre deja una reseña y que ha visto cómo su negocio ha subido por esta práctica. Y también vamos a hablar con Santos Muñoz, que es experto en marketing digital y nos va a contar qué hay detrás de estas reseñas, si se hace competencia desleal, porque ya sabes que hay gente que alguna vez pues hace alguna trampilla con este tema, ¿no? Yo tengo un amigo y te pido que pongas comentarios positivos. Y por lo demás, Pulpo, hoy nos viene a visitar uno de los grandes cantantes de este país, viene David Bisbal y vamos a contar con los oyentes, por supuesto. Hoy con los fósforos vamos a hablar de los barrios, así que antes de marcharme te dejo una pregunta. Ajá. Si yo te pregunto por tu barrio de los 16 años, ¿qué te viene a la cabeza?
Bueno, pues el barrio del Pilar. Yo vivía entre el barrio del Pilar, la ciudad de los periodistas, Mirasierra, bueno. por eso del pulpo de Mirasierra. Yo vivía en la calle Alfredo Marquerie, que era la calle que está por encima de Ginzo de Limia, de Valencia de Don Juan, detrás de la carretera de la playa. Ajá. Para mí, mi barrio era Fuencarral el Pardo, el barrio del Pilar, la Baguada, toda aquella zona, el Colegio Valdeluz.
Sí.
Y es mi barrio de la adolescencia, donde yo... Y lo bueno es que mantengo los amigos de aquella época. Y nos vemos cada jueves. Cada jueves nos cogemos nuestra cervecita y nos ponemos a celebrar pues la suerte que hemos tenido de tener unos padres que nos han dado la oportunidad de estar donde estamos y, sobre todo, pues de no salir del barrio muchas veces.
Buen barrio, ¿eh? El barrio del Pilar, desde luego, es un buen sitio para estar, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Yo no me puedo quejar de nada.
Pues ya sabes, Pulpo, a partir de las 6, Herrera en COPE. Y ojo, que hoy reaparece Carlos Herrera. Así que todo el mundo pegado a la antena de la COPE.
Correcto. Que tengas un gran martes. Gracias, Gonzalo.
Te deseo lo mismo, Pulpo. Un abrazo.
Hasta luego. 5:42, 4:42 en Canarias. Te aseguro que a esta hora hay mucha, mucha, mucha gente que ya está trabajando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
O trabajando, o que ha trabajado todo ya en su vida, porque José Luis Alberto Verdú es un jubilado que nos escucha desde hace varios años y dice: Pulpo, me encanta el programa. Seguid así, siempre, por favor. Saludo a toda la gente y lo saludo con mi cariño.
Aquí tenéis un nuevo ponedor. Mi nombre es Lucas, mi apellido es Baez Lucas y soy un maestro jubilado de 42 años de docencia. Saludos, ponedores.
Hola, Pulpo. Me llamo Juan Picazo y trabajo en Torrevieja, en la playa de La Mata. Estoy a cargo del puesto de las motos, hidropedales, bananas, de todo lo necesario, bueno, para pasárselo de lujo en estos días de vacaciones. Un saludo a toda la comunidad de ponedores.
Qué bien, muchísimas gracias. Oye, tienes un trabajo fundamental en verano. Yo creo que es una de las cosas que mi hija, cuando era más pequeña, pues era lo que más deseaba, ¿no? Coger el hidropedal o la banana o coger esos hidropedales que tienen un tobogán y tirarnos todos por ahí. Buah, grandes momentos de verano. Muchísimas gracias por contarlo aquí en Poniendo las Calles. Fernando Bautista Gómez es otro ponedor que nos da los buenos días. Dice: Pulpo, te escucho desde la época de la jungla. Ahora todas las mañanas salgo a hacer deporte y aprovecho a poner alguna que otra calle. Muchas gracias y felicidades por el programa. ¡Qué bueno!
José María Valiente también es otro ponedor y nos dice: buenos días, Pulpo, un saludo desde Ibiza. Empiezo ahora a repartir frutas y verduras. Soy ponedor.
Muchas gracias.
Pulpo y compañía, Goyo de Arévalo, chofer, vamos para casita ya. Que tengáis buen día, compañeros, sois unos extraordinarios.
Muchísimas gracias. Hasta aquí nuestra ronda de ponedores. Los mensajes que habían sido seleccionados los metemos en la nevera para que los escuchemos mañana. Vamos fatal de tiempo, son y 44, una hora menos en las Islas Canarias. Y claro, durante la semana vamos a detener la máquina del tiempo en canciones que yo mismo he ido cazando con mi, a mí me gusta decir, con la aplicación del Shazam, he shazameado, y la verdad que voy descubriendo canciones que las conocía pero que tenía absolutamente descontroladas. Bueno, pues hoy no tenemos que utilizar la máquina del tiempo, es una canción que traigo de este mismo año, que es del 2022. El cantante es italiano, es Fedez, nos lo cuenta a través de la Dolce Vita, lo difícil que resulta vivir sin amor. El amor es fundamental para vivir. Bueno, pues este Tú lo eres todo para mí, que dice él, dice exactamente Sei tutto per me, es una de las canciones que está completamente cantada en italiano, lo que lo hace todavía como más bonito, más sensual. El tema se lo dedica a su mujer, a Chiara Ferragni, y la verdad que la influencer, que ya cosecha casi 28 millones de seguidores, estará muy orgullosa. Sube la radio y disfruta de esta canción que un día cacé con mi teléfono móvil y que hoy comparto contigo.
Mi trovi diverso, mi prendi la mano, da soli siamo tutti nessuno, che vita è. Senza amore, dimmi tu che vita è. Oh, dove sei andata? Oh, mi sei mancata. Mi perdo dentro al taxi che mi porterà da te. Beh, lo stare a casa, musica italiana. E ci vuole ancora un po'. Prenditi il mio letto, lasciami un pezzetto. Se non vuoi non me ne andrò. La vita senza amore non mi farà mai bene, perché no.
Fest. Mi piace fare la festa. Tutti nel back, tutti nel back a far festa. Buonasera, e chiedo scusa, non ho capito cosa c'era nei suoi occhi. Droga? Perché se no era colpa mia, perché con me non studia mai. So che canzoni vuole lei, faccio parole col DJ. So che non hai visto le Hawaii, dirotteremo Ryanair e se ci becca una figa.
Esta es una de esas canciones que un día cacé a través de mi teléfono móvil y que hoy estamos compartiendo aquí en Poniendo las Calles. ¿A ti, por ejemplo, te gustan las canciones de artistas italianos? ¿Qué artista italiano te gusta? ¿Qué canción en italiano te gusta? Cuéntamelo a través de facebook.com/poniendolascalles o también lo puedes hacer a través de nuestro WhatsApp para notas de voz, el 662-942-605. En italiano hay canciones hermosísimas que seguro que te traen recuerdos maravillosos. Y oye, me encantaría tener una lista de canciones que a nuestra audiencia le gustan y, ¿por qué no?, dedicar una canción, una semana, por ejemplo, a canciones dedicadas, canciones pedidas, solicitadas por nuestra audiencia. Canciones en italiano. Son y 47 a las 5, hora menos en las Islas Canarias. Antes de dar la del pulpo, lo que tenemos que hacer es avanzar en nuestro tutorial, más que nada porque los martes son martes de tutorial en Poniendo las Calles, y tengo que preparar antes estos consejos porque seguimos levantando España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
5:48, hora menos en las Islas Canarias. Bueno, la noticia está en que estamos a 12 ponedores de alcanzar los 80.000 seguidores en Facebook. 12 ponedores para alcanzar 80.000 seguidores en esta red social. Hoy es martes de tutorial, Guillermo, minuto y resultado.
Sí, a lo largo pues de todo este programa, Pulpo, hemos ido poniendo videos de tutorial de YouTube en el que nos enseñan a hacer una cosa. El objetivo es que con estas pistas los ponedores adivinen qué es lo que estamos aprendiendo. Vamos con alguno de los mensajes que hemos recibido. Tenemos el mensaje ganador aquí, ya lo tenemos con nosotros a las 5:49. Ahí está.
Toma ya, a ver.
Hola, Juan, desde Torrevieja. Acaba de dar la segunda pista y se me ha venido a la cabeza una trampa para moscas y mosquitos y diversos bichines. Venga, un saludo, ponedores.
Anda, una trampa para moscas y mosquitos, ¿y había que calentarlo y todo?
¿Será que sí? Había que calentarlo. Acuérdate, la levadura, el azúcar, en agua, en una olla, a fuego medio. Había que calentar eso y meterlo en el recipiente que había. Pero ¿será que sí es? ¿Será que sí es? Vamos a ver la solución.
Vale.
Pon esto una hora en tu casa y ya no tendrás mosquitos, cucarachas ni moscas.
Ahí
está. Muy buenas, amigos de Gustillo Recetas. En esta ocasión vamos a preparar tres recetas caseras para evitar los mosquitos, las moscas y las cucarachas.
Anda, pues no tenía ni idea que se podía hacer con esto y de esta manera, ¿eh?
Es que funciona de una forma que es, la verdad, alucinante, Pulpo. Vimos ya la mezcla, después el recipiente, y resulta que le tienes que forrar como en un cartón y lo dejas en el lugar de tu casa donde suele haber mosquitos. Lo dejas durante una hora y al parecer todos entran dentro de ese recipiente, pero no pueden salir. Me imagino porque serán atraídos por la fermentación, ¿no?, de la levadura y por el azúcar.
O sea, que no deja de ser como una especie de trampa, ¿verdad?
Exactamente, una trampa para mosquitos. En el tutorial, él claramente dice que son tres recetas. Esta es la primera receta, que es específicamente para mosquitos, por lo cual tenemos un ganador. Ese mensaje es el mensaje ganador.
Vale, bueno, pues nada, tomar nota de su dirección, tomar nota de todos sus datos para enviarle un regalo y un recuerdo por haber participado en nuestro tutorial en el día de hoy. Guillermo, que no se nos olvide, ¿eh?
Seguro que sí, no se nos olvida, lo anotamos y se gana su pegatina de ponedor oficial.
Muchísimas gracias. 5:51, 4:51 en Canarias. En tan solo 9 minutos comienza Herrera en COPE, hoy con Carlos Herrera. Y lo que tenemos que hacer ahora es, pues bueno, meternos de lleno en el calendario, porque esto estaba pendiente desde el pasado 17 de julio, hace 31 años. Era cuando aparecía muerto por una sobredosis de heroína el gran Ray Heredia. Este hombre significó mucho más en la música de lo que nos podemos imaginar. Más que nada porque fue el que allanó el terreno, el que convenció a mucha gente para hacer este tipo de canciones, y que para muchos podríamos pensar que esto es como una especie de flamenquito. En absoluto, este tío era un constructor de pop. Era un tío que hacía unas canciones increíbles, y ni más ni menos que tuvo la idea de formar a los Ketama. Hoy nos acordamos de José Heredia Bermúdez. Fallecía un 17 de julio del 91, hace ya 1991. Él firma esta obra maestra.
El infierno de tu gloria ha pasado por mí. Ahora siento y pienso adentro la alegría de vivir. La alegría de vivir cuando estás cerca de mí. Ahora siento y pienso adentro lo que habrá dentro de mí. Lo que habrá.
Este hombre, el gran José Heredia Bermúdez, estuvo pues en la primera formación de los Ketama. Fíjate lo que es la vida. A los pocos días de morir fue cuando se publicó el que yo creo resultaría su único disco, el decisivo e influyente Quien no corre vuela, que es una obra maestra del pop español. Te aseguro que tienes que tenerlo en cuenta. Es increíble lo que llegó a construir este hombre, José Heredia Bermúdez, Ray Heredia, que hoy tenemos la inmensa fortuna de poder recordar en Poniendo las Calles. Quiero mandar un abrazo a Pascual Clemente. Ahora mismo él está poniéndole las calles, abriendo las calles en Hellín, en la provincia de Albacete. es ponedor y es mi amigo. Gracias, Pascual. Qué canción tan bonita, cuánto sentimiento, lo que puede generar una canción en un cuerpo cansado, un cuerpo que tiene la responsabilidad de seguir poniendo las calles, que nos vamos acercando a dar paso a un gran programa de radio llamado Herrera en Cope, que son las 5:54, hora menos en las Islas Canarias. Gracias a toda la gente que nos ayuda a que esto funcione como tiene que funcionar. Antonio Zapatero, Reu Ortiz, Ana Carmen Midón Carmona, Uchi Muñoz, Daniele Brunini, un aplauso bien fuerte y gracias. Y a ver, que hay gente que me está diciendo que ya hemos llegado a los 80.000. A ver, voy a actualizar un momento, por favor, que nadie cunda el pánico. 80.000 un ponedores, somos ya 80.000 un ponedores. Y dice Jaque Montero que es él, el 80.000. Bueno, vamos a certificar si eso es así, Jaque Montero. Y como lo seas, te llevarás un regalo por esta cifra tan bonita. Gracias por estar en COPE. Mañana, a partir de las 4, si Dios quiere, estaremos aquí poniendo las calles del miércoles. Sé feliz. Cuidado, ve por la sombra. Cuidado con el fuego.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Estás a tiempo de reclamar. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 o consulta en arriagaasociados.com. Recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Vuelve el aniversario del Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio para disfrutar tu casa todavía más. Como el precio del ventilador de techo Aveiro en color blanco de bajo consumo y con luz LED integrada ahora por solo 149 euros. Además, si compras dos, el segundo te lo instalamos gratis. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te facilitamos la solicitud de hasta 6.000 euros de ayuda y te acompañamos en todo el proceso. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
¿Crystal crack?
Crystal box.
¿Crystal crack?
Crystal box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos. Y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE. ¿Te lo vas a perder?
Cadena COPE.
Los cambios que se registran en las relaciones internacionales como consecuencia de la guerra en Ucrania han dejado en segundo plano, por no decir en el olvido, los viejos planes de paz en Oriente Medio que tanta atención suscitaron durante décadas. Así lo ha demostrado el reciente viaje del presidente norteamericano Joe Biden a Israel y Arabia Saudita, donde apenas se ha hablado de la situación de los palestinos, salvo una protocolaria alusión de Biden a la propuesta de los dos estados como solución al conflicto. Las preocupaciones de Biden van hoy por otros derroteros, en especial el restablecimiento de las relaciones con Arabia Saudita, que atravesaban un delicado momento desde que el propio Biden acusó de paria al todopoderoso príncipe heredero Mohammed bin Salman por el caso del periodista disidente saudí Jamal Khashoggi, asesinado en Turquía hace casi 4 años. Urgido por la crisis energética mundial y por la amenaza de Irán, Biden ha acudido a Jeddah para asistir a una cumbre de los Emiratos del Golfo, después de sus entrevistas en Israel, a fin de crear un bloque defensivo contra el régimen de los ayatolás. Un segundo objetivo es convencer al Reino Saudita de aumentar su producción de petróleo para afrontar la penuria que se avecina. Estados Unidos quiere recuperar su influencia en la región mediante nuevos acuerdos de cooperación económica y militar para neutralizar los intentos de Rusia y China de conquistar espacios de influencia. Aunque Arabia Saudita ha abierto su espacio aéreo a todos los países, incluido Israel, y ha prometido aumentar en un 30% su producción de crudo, todavía es pronto para valorar hasta qué punto Biden ha alcanzado sus objetivos.